tiempos que se discutía además la ley de pesca. Además, se investiga el eventual desvío de dinero de sus asignaciones para financiar campañas por un monto que podría llegar hasta los 100 millones de pesos. En paralelo, la información que se conoció ayer de las presuntas boletas falsas que habrían llegado al Comité de Senadores de la UDI. Para abordar todo aquello, estamos con la senadora de ese partido, Jacqueline Fanris-Elberghi, a quien le agradecemos mucho el tomar contacto con nosotros esta mañana. Senadora.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Senadora, en un primer momento se hablaba de mesada. Otros ya hablan definitivamente de coima. ¿Cómo lo califica usted estos dineros que recibió Jaime Orpiz durante la tramitación de la ley de pesca?
A ver, mira, la verdad es que yo no conozco el detalle del proceso. He conversado con Jaime, él es quien tiene que dar las explicaciones, yo creo, en las explicaciones que ha dado. Y yo lo conozco, la verdad es que yo creo en su inocencia. Entonces, a mí me parece que lo que corresponde, porque la gran mayoría de la información que ha habido ha sido a través de filtraciones, que lo que hay que hacer es que, como cualquier persona, pueda defenderse en los tribunales y no generar un juicio público en torno a filtraciones que muchas veces son parciales.
Senadora, pero la contundencia de los documentos que entregó el Ministerio Público a la Corte para solicitar el desafuero es bastante impresionante, donde se demuestran por lo menos los vínculos estrechos que existían entre el senador y la empresa Corpesca, en el sentido también, senadora, de cómo queda la independencia, pese a que aquí haya dinero o no por debajo.
A ver, mire, yo no soy la abogada de Jaime, ¿ya? Para empezar, pero sí yo puedo decir lo que yo le he escuchado a él, que también él tiene pruebas y muestras para poder demostrar que en muchas oportunidades votó en contra de los intereses de esa misma empresa. Entonces, a mí me parece que cuando se entrega una información parcial, la verdad es que no se está viendo la totalidad del problema, y finalmente eso genera termina en una condena pública que creo que no corresponde. Por lo tanto, a mí lo que me parece es que en estos casos, como cualquier persona, él tiene el derecho a poder defenderse, y yo, sinceramente, porque lo conozco, porque creo en su inocencia, porque sé que lo ha pasado terriblemente mal, espero que pueda hacerlo y que pueda demostrar en los tribunales, que es donde corresponde, lo que nos ha dicho a nosotros.
Sí, pero la contundencia de las pruebas no le dice algo, senadora. ¿Usted sigue confiando ciegamente en la inocencia de Jaime Orpiz o ha cambiado su percepción de acuerdo a que se hayan publicado las pruebas?
A ver, él nunca ha desconocido esos hechos que han sido publicados, pero también ha dicho, pero corresponde que se pueda defender. Y por lo tanto, a mí lo que me parece es que a partir de algunos hechos se genera una condena. Eso no sucede en un Estado de Derecho. O sea, te pueden acusar y te puedes defender. Y a veces las pruebas que se presentan pueden tener una explicación distinta a la que se está dando, porque acá se asume una conducta. Y yo creo que de verdad eso es súper injusto, porque por lo menos en la ley de pesca, a mí lo que Jaime me comentó, porque yo no era parlamentaria en ese minuto, es que en muchos casos él votó en contra de los intereses de esa misma empresa.
Sí, lo que pasa es que, senadora, lo que ha dicho el senador Jaime Orpiz, que está en reposo, y que recordarlo, él sufrió un infarto, ha dicho que estas platas iban para pagar deudas de campaña. Lo que niega es el cohecho.
Sí, pero por eso te digo, si él ha reconocido el tema de las platas, si lo que sucede es que acá, a partir de eso, se le está imputando un delito, y yo creo, y se le está condenando públicamente por eso, y a mí me parece que eso es lo que no corresponde, porque hay que escucharlo. Yo creo que también hay que escucharlo, y él tiene derecho a poder demostrar su inocencia.
Estamos con la senadora de la UDI, Jacqueline Fanris-Elberghi, hablando de Corpesca, de lo que pasa con Jaime Orpiz, y también de esta nueva arista, senadora, luego que conocimos la versión de Lorena Lara, una histórica asesora de Jaime Orpiz, dice que se usaron boletas por servicios que nunca se prestaron, en el fondo, emitida a la bancada de senadores, que también está complicando al comité de senadores de la UDI.
Sí, mira, yo, en verdad, eso sí lo encuentro francamente escandaloso. Es decir, que se filtre la declaración de una persona, que incluso en un comienzo me había vinculado a mí, que yo no era, yo el año 2011 era ciudadana del mundo, no tenía ningún cargo, no era política, no estaba en ninguna cosa. Me parece a mí que francamente no corresponde. Es decir, yo de verdad creo que todo este tema ha sido un show de filtraciones, ha sido un desfile de filtraciones que nosotros tenemos la firme sospecha que provienen directamente de la Fiscalía y creemos que eso de verdad no corresponde. Tenemos la firme esperanza, a partir del cambio de fiscal, que se ponga un poco de orden y que, porque eso de verdad atenta, es decir, cuando salen declaraciones que pueden ser apegadas a la verdad o pueden no serlo, y que uno se entera por la prensa de eso, las posibilidades de poder defenderte de eso son francamente nulas, porque las declaraciones son eso, son declaraciones, no son verdades necesariamente, y por lo tanto a mí me parece que esto ha sido un desfile de filtraciones de comienzo a fin. En algunos casos hay personas que han ido a declarar y no salen a declarar y ya están las declaraciones en la prensa, y de verdad yo eso creo que es gravísimo, porque tanto los fiscales como los funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio Público tienen también que respetar la ley, y parte de respetar la ley es que no hayan filtraciones.
Ya, pero más allá de la molestia por las filtraciones, en el tema de fondos, senadora, ¿llegaron platas al comité de senadores?
Yo no te lo puedo decir porque yo no era parlamentaria en esa fecha. Jamás he escuchado una cosa de esa naturaleza. Y la primera noticia que tenemos es a través de la prensa. Entonces, eso es lo que te digo que yo creo que no corresponde, porque de verdad es sorprendente.
Sí, pero senadora, insistiendo en el punto de lo que le pregunta Álvaro sobre la existencia o la posibilidad de que hayan boletas falsas, ¿usted nunca ha escuchado alguna metodología, algo que haga sospechar sobre eso?
No, en absoluto. Es decir, como te digo, yo soy parlamentaria del año 2013 y nunca en la vida he escuchado una cosa como esa. Y de verdad me parece a mí que si va a haber una imputación generalizada, lo menos que pueda hacer la Fiscalía antes de filtrar eso es preguntarnos a nosotros, pues.
Estamos con la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. A propósito de lo que comentaba del cambio de fiscal, la llegada de Jorge Abbott, ¿Qué opinión tiene respecto a esta reunión que se ha conocido entre Abbott, antes de ser ratificado en el Senado, con Guido Girardi y el abogado Marco Enrique Sominami?
Yo, si me preguntas, sinceramente hubiera preferido que no se produjese, pero yo escuché las 4 horas de la exposición de Jorge Abbott en la presentación que hizo la comisión, y de verdad a mí me dio la impresión de una persona que quiere devolver a la Fiscalía el rol de una institución autónoma y no una bisagra política de algún lado. Y creo que desde esa perspectiva, volver a ordenar, es decir, la Fiscalía, es decir, que los fiscales tengan conciencia que sus acciones no son neutras, que puede pasar esto, que finalmente una persona puede ser inocente y fruto de las filtraciones o de las acciones que sean extremadamente mediáticas por parte de los fiscales, se termina condenando públicamente a una persona y fregándole la vida. Entonces, yo de verdad lo escuché, me dio la impresión de una persona seria, que quiere realizar su trabajo con rigor, pero también con prudencia. Y por lo tanto, si tú me preguntas a mí, me hubiera gustado que no sucediera, pero sigo teniendo la esperanza, porque nosotros hicimos un voto de confianza al votar por él, de que va a poder ordenar todo esto, que se va a poder investigar todo lo que se tenga que investigar, pero se va a investigar con una ley pareja, en donde no solamente se investigue a uno y con los mismos hechos a los otros, de verdad, quedan mirando desde la vereda. Y además con prudencia para que no suceda lo que estamos viendo, que ha sido la danza de la filtración.
¿Y no hay una sensación de desconfianza o por lo menos decepción con esta reunión que estamos comentando, senadora?
Mira, como te digo, es decir, nos hubiera gustado que no sucediera, pero yo creo que el hecho de que pues, haya podido juntar con ellos, y a lo mejor yo desconozco los términos de la reunión, pero a lo mejor le planteó exactamente lo mismo que nos planteó a nosotros. Yo tengo fe de que eso va a ser en esos términos, porque como te digo, fue una reunión muy larga la que tuvimos en la Comisión de Constitución, y yo de verdad creí en el planteamiento que él hizo, y me resisto a pensar que el voto de confianza que nosotros entregamos estuvo mal dado. Yo espero que logre ordenar todo esto y que la reunión que sostuvo haya sido los mismos términos en que fue la reunión pública.
Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, ¿usted cree que Jorge Abot debiera asumir la investigación del caso de platas políticas que ha hecho Sabas Chaguano? ¿Usted cree que se lo tiene que dejar a fiscales regionales y llegar a acuerdos paralelos con la justicia, salidas alternativas, incluso en aquellos casos donde senadores de su partido han sido formalizados? Estoy hablando de Moreira, por ejemplo, y también de un ex senador, de Jovino Novoa.
A ver, lo que sucede es que nosotros siempre hemos planteado, porque por ejemplo Iván siempre ha reconocido el tema del financiamiento regular de las campañas, pero nosotros siempre hemos creído que eso es una falta electoral y no un delito, es decir, y sin embargo Iván tiene formalizado a todo su equipo, incluso gente muy cercana, y resulta que por el mismo hecho, gente de la nueva mayoría no han sido ni siquiera llamados no han sido ni siquiera interrogados. Entonces, ahí es cuando uno dice esto de verdad es escandaloso. Es decir, está bien, si van a investigar con ese criterio, entonces los investigan a todos, pero no unos pocos. Porque nosotros seguimos pensando que si bien eso es reprochable, que no debió haberse hecho, que se tienen que generar las sanciones que se tienen que generar son en virtud de lo que es, de una falta electoral y no de un delito.
Estamos con la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y le vamos a aprovechar de preguntar finalmente sobre otro tema, lo que está pasando en la Comisión de Salud con el presupuesto. ¿Hay algún rechazo ahí? ¿Se aprobaba? Veíamos en las últimas horas también un presupuesto que era, claro, casi una forma de protesta. ¿Qué está pasando y por qué están con esa postura de rechazo al presupuesto de salud?
El presupuesto finalmente anoche se rechazó completo.
Se rechazó completo.
El presupuesto de salud. Completo.
Entonces aprobaron 1,000 pesos, ¿no?
Claro, se aprobó la partida, pero el presupuesto presentado por el Ministerio se rechazó completo, en toda su partida. Y esto es básicamente, yo diría, por dos grandes razones. La primera, porque la ejecución presupuestaria de inversiones está extremadamente eficiente. Es decir, a la fecha hay cerca de un 20% de ejecución y la DIPRES, la Dirección de Presupuestos, dice que no se va a ejecutar más del 66% del presupuesto, lo que es una muy mala noticia. Y en segundo lugar, porque en ese mismo ítem, al principio habían anunciado 20 hospitales, después la ministra dijo, no son 20, van a ser 27, y nosotros dijimos, qué raro. Bueno, claro, efectivamente son 27, pero son 27 hospitalitos chicos, que no tienen un impacto real en la salud pública. Es decir, de 5.000 camas, que eran los 20 hospitales iniciales, van a ser 1.500 camas. Entonces, claro, suenan 27 hospitales, pero en la práctica es muy poco. Y eso tiene enojado a muchos parlamentarios porque evidentemente los hospitales que generan un impacto real en sus regiones que representan no se están construyendo. Y a mí lo que me parece más grave todavía, porque esto sí que es grave, es que el presupuesto estaba desfinanciado. Es decir, a FONASA le faltan 6.000 millones de pesos, lo dijo la directora FONASA con todas sus letras, para poder cumplir con las garantías AUGE. Y yo eso de verdad lo encuentro impresentable. Es como si yo pidiera un presupuesto y no tuviera la plata para pagar los sueldos de la gente que tengo contratada. Las garantías del GES, las garantías del AUGE, son una obligación legal. Yo puedo demandar al Estado si no cumple con esa garantía. Y esa plata para cumplir esas garantías AUGE, de enfermedades que son graves, que son cánceres, que son enfermedades que te pueden matar, hoy día no estaban en el presupuesto. Entonces, con justa razón, el presupuesto se rechazó completo.
Ahora también este rechazo que ocurrió ayer en la subcomisión mixta, entiendo, sí. También contó con el respaldo de senadores oficialistas, de parlamentarios oficialistas. ¿Esa es una postura que entonces es transversal?
Absolutamente. La mala evaluación de salud es transversal. Y no solamente se rechazó 4-1. Y es transversal no solo entre los parlamentarios, sino que también entre la opinión pública. Si uno pregunta a la gente, la evaluación del sector en salud es francamente defectuosa. Entonces, yo creo que tienen que hacer una culpa y asumir que lo están haciendo mal y hacer los cambios que se necesitan.
Ahora, hubo una interpelación a la ministra que fue, claro, casi de las más amistosas que se han visto ahí en el Congreso, pero ¿qué más se puede hacer respecto a lo que pasa en salud?
Lo que sucede es que, claro, la interpelación se trató de hacer buscando el fin último, que es recabar información, y se sacó mucha información. De ahí salió el tema de los 27 hospitales, y con eso nosotros pudimos investigar ya qué hospitales son. Ya hay de los 27, solo 4 que tienen que afectan a una población mayor a 100.000 habitantes. El resto hay una que dos que afectan a 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, y la gran mayoría afectan a poblaciones de menos de 50.000 habitantes. Entonces, son hospitalitos. Entonces, están en una política de cumplimiento. Mi abuela decía, cumplimiento. Cumplo, pero cumplo por cumplir, no por generar acciones positivas. Y yo creo que eso se está trasluciendo, y los parlamentarios de la nueva mayoría están empezando a sentir los costos de la mala gestión en salud.
Ahora, ¿en qué se traduce este rechazo y la aprobación solo de 1.000 pesos al presupuesto de salud? ¿Qué etapa viene?
Esto es un tirón de oreja para el ministerio. Uh-huh. Van a tener que... Tienen dos posibilidades. O reponen el presupuesto tal cual, porque esto va a comisión mixta ahora, de donde están... Hay 26 miembros, las dos, las comisiones tanto del Senado como de la Cámara completa, porque estas fueron solo 5 parlamentarios. Y el gobierno tiene dos posibilidades. O repone el presupuesto como lo tenía, o lo rearma. Uh-huh. Y tendrá que volver a defenderlo. Vamos a ver qué pasa. Es decir, la iniciativa del presupuesto es solo de ellos. Nosotros los parlamentarios solo tenemos la posibilidad de rechazar o de aprobar. Uh-huh. Y si es malo, yo creo que es responsable rechazarlo, porque es una, así los obligamos a que puedan modificarlo y hacerlo mejor.
¿Se aprobó el presupuesto de la SECPRES? Sí, ahí es donde está el tema de los todo el proceso constituyente.
Sí, para mí eso es súper... Es decir, que no tengan plata para pagar las garantías de las enfermedades GES y que tengan 2.300 millones de pesos para pagar activistas, a mí me parece francamente un despropósito.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Jacqueline Falreservergue, senadora de la UDI, por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senadora.
No, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Que esté bien. Gracias.
Buenos días.
Chau.